Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque hay una fecha vacía. Es la del día que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Estrofitas sueltas de una canción de Lito Nevia. Solo se trata de vivir.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Ya lo dijo García, eso de irse lejos para estar acá. Bienvenidos, esto es La Tierra Detrás de Mis Ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
De su tierra se tuvieron que ir los tehuelches y mapuches, corridos por los ejércitos del general Roca. San Martín se fue porque no quería saber nada con reprimir a su pueblo. Escapando de la policía y el ejército de línea, Martín Fierro se llegó hasta las Tolderías. A Chile se fueron Sarmiento y Alberdi, huyendo de la barbarie. Se fue Zitarrosa para que no lo cosieran a balazos. Se exilió Perón y el pueblo desperonizado. En la dictadura del 79, Mercedes Sosa se llevó la zamba a París. Los COM se metieron monte adentro para zafar de las ametralladoras de la gendarmería. Tita Merelo se rajó a México porque era mucho pueblo para el dictador Aramburu. Desde otro lugar, Juan Gelman decía que a nadie pediría permiso para tener nostalgia de su tierra. Rosas murió en Inglaterra hasta que le repatriaron los huesos. Lo hicieron 20 pesos y ahora ese billete lleva un guanaco que no se escupe. Se fue Yupanqui junto a su arriero de vaquitas ajenas y lo fueron a los laburantes sin laburo del 2001. Hubo exilio doble para anarquistas que vinieron hasta acá y la ley de residencia del 1900 los echó a patadas otra vez. Marchó la actriz Norma Leandro, amenazada, sin saber que a su vuelta la esperaba una historia oficial. Abandonaron la tierra del campo por las luces de la ciudad, los paisanos y las paisanas. Partió nuestro viejito amigo Osvaldo Bayer y un brigadier lo despidió diciéndole: «¡Usted jamás va a volver a pisar esta patria!». Se fugaron los cerebros que un ministro mandó a lavar los platos y Felipe Varela murió de tristeza en Bolivia después de fracasar con su unión americana. Se alejó María Elena Walsh del país del no me acuerdo, se fue Mambrú a la guerra, ¿te acordás? Y muchos mambruses y no sabemos cuándo vendrán. Pero a nuestras abuelas las desterraron las otras tierras, y muchos y muchas acá estamos, viendo para dónde salir o dónde plantarnos. Se cortó las raíces don José Artigas, se desterró solito y silbando bajito, para que no crean que quería jorobar a su pueblo. Y así, la tierra de Artigas, sencilla como él, la que lo vio irse sin volver la cabeza, quizás sea la misma que está detrás de los pasos que se fueron, debajo de los pasos que se van, alguna vez para siempre, otras veces por un tiempo.
Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio. Lo veo, lo estoy viendo. Se desliza el Paraná con perezas de lagarto y allá se aleja, flameando su poncho rotoso al trote del caballo y se pierde en la fronda. Usted no dice adiós a su tierra. Ella no se lo creería, o quizás usted no sabe todavía que se va. Para siempre. Se agrisa el paisaje. Usted se va vencido y su tierra se queda sin aliento. ¿Le devolverán la respiración los hijos que le nazcan, los amantes que le lleguen, quienes de esa tierra broten, quienes en ella entren? ¿Se harán dignos de tristeza tan honda? Su tierra, nuestra tierra del sur. Usted le será muy necesario, don José. Cada vez que los codiciosos la lastimen y la humillen, cada vez que los tontos la crean muda o estéril, usted le hará falta, porque usted, don José Artigas, general de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho.
El exilio, el destierro. Don José, el que quería algo más que independencia, el que quería a los pueblos libres del sur, era entonces un exiliado de la tierra que nunca dejó de nombrarlo. Como lo nombra el historiador Salvador Ferla diciendo: al paso del caudillo, polvoriento y repentinamente envejecido allá en Misiones, la indiada salía de sus ranchos y le pedía la bendición. Yo también me asomo a la eternidad y se la pido para este pueblo latinoamericano, digno de mejor suerte.
Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra. De los que no han estado pasará, pasará.
Deja que te susurre el viento, viaja sin pena ni lamento. Todo lo que creí perdido labrá, las huellas del destino pasará, pasará.
Pasa manos, pasa tiempo. Paso yo, pasa el suelo.
vivido todo. Para entrar al olvido pasará, pasará.
Cuando insista la memoria, clama por la misericordia, dioses que se venden al peso, reptan en un mercado inmenso. Pasará, pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, sin saber lo que nos pasa. Pasa el tren de la ocasión.
Cansancio, manos tejiendo la otra historia, esa que borra tu memoria. Pasará, pasará.
Si llega la luz de lo deseado, barre lo tuyo y lo que has dado. Finge la muerte distraída, compra su pasaje de ida. Pasará, pasará. Pasa manos, manos, pasa, pasa tiempo, tiempo, pasa, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia,
pasa el tiempo del perdón.
¿Ha sido siempre así, che? ¿Ayer y antes de ayer, yéndonos, pasando? ¿O acaso se puede volver, vernos otra vez, reencontrarse y que todo sea un ida y vuelta? Sospechamos que quien se va cuando lo echan, vuelve cuando lo invitan.
Estimados pasajeros, bienvenidos a Ezeiza. Hemos aterrizado a las 9 de la mañana con 10 minutos, hora local. Es requerimiento de la autoridad aeronáutica que permanezcan sentados hasta que el capitán haya apagado la señal de abrochar cinturones y el avión esté completamente detenido en su posición final.
Hace algunos años, bien poquitos te diría, más de 1000 científicos, 1000 investigadoras, 1000 personas que eligieron la ciencia como manera de vivir y de aportar, volvieron al barrio, volvieron a la esquina y nada de con la frente marchita, ¿no? Encima, el plan se llamó Raíces, qué linda imagen, ¿no? La de volver a la tierra donde se fue semilla y que esa raíz, desgarrada por los mismos de siempre, prenda otra vez. Esta repatriación de la comunidad científica empezó en el año 2003, a casi 10 años de que los mandaran y las mandaran a lavar los platos, y en el 2008 ya se puso institucional la cosa y tomó forma de ley. La científica número 1000 volvió a la Argentina en el 2013, después de vivir casi 15 años en Nueva York. Se llama María Verónica Pereira, ella, y apenas llegó, la doctora se sumó a trabajar al equipo de investigaciones y docentes de la Universidad Nacional de Avellaneda. Mirá vos, ¿no? Una universidad de la provincia de Buenos Aires, creada justamente en ese periodo, rescatando a una investigadora de Estados Unidos. ¿Quién te ha visto y quién te ve, Argentina? Y ella es una de las 1000 y pico, así que es un hecho que sí, que se puede volver a la propia tierra, estar, trabajar, vivir de eso, pelearla, sí, desarrollar la ciencia, la tecnología, del lugar que supo guardarnos los juegos en la vereda, el patio de la escuela, el almacén de la vuelta, el río allá abajo o la sierra allá arriba. Repatriar. Qué parecido a repartir me suena. Bueno, es eso. Es repartir la patria de algún modo, ¿no?
El Estado brinda facilidades y ayudas económicas a aquellos argentinos con intenciones de regresar. Además, incentiva el egreso de científicos calificados, con un plan especial.
Raíces es un programa que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, con diferentes objetivos. Uno de los principales, es el más conocido, es la repatriación de científicos. Ya hoy en día se han repatriado 786 científicos desde que comenzó el programa. El objetivo principal, si uno lo quiere pensar, es revertir lo que se llama la fuga de cerebros.
Con desgarros, con nuestra altiva impaciencia, con una honesta conciencia, con enfado, con sospecha, con activa certidumbre, pongo el pie en mi país.
La química argentina Cecilia Mendive, que hasta el año pasado residía en Alemania, es la científica número 800 que regresa al país gracias al programa Raíces del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Volvimos. Digamos, lo que me motivó absolutamente fue toda esta situación por la que estamos pasando, como país, como sociedad, y no quería perdérmelo, no quería quedarme afuera. Quería participar de esto y sobre todo quería contribuir como desde mi lugar, como científica y educadora, porque también tengo funciones docentes en la universidad y esto me parece importantísimo, quiero aportar. Vuelvo a trabajar.
Ya superamos los 820, ¿800 cuánto? 824, qué lindo, qué lindo. Hoy el CONICET tiene más de 6.000 investigadores. Hemos revalorizado con recursos, porque no se revaloriza únicamente con palabras y reconocimientos. El Estado tiene que asignar recursos, que es la verdadera medida de la importancia que el Estado, el gobierno, le asigna precisamente a un sector que para nosotros es fundamental para el desarrollo y para el crecimiento del país. Nosotros estamos cambiando el paradigma, y me parece que es muy importante, porque hemos comenzado a vincular en los hechos, en la práctica, con recursos, con resultados, a la ciencia con el crecimiento económico y con el desarrollo de la industrialización de nuestro país.
Nosotros queríamos volver y el hecho de tener un apoyo fue importante. Y notamos un cambio grande de cuando nos fuimos. Yo estuve en la época en la que nos mandaron a lavar los platos a los científicos, entonces el gobierno. Entonces es muchas marchas en las que hemos participado porque se consideraba que la ciencia era un gasto de dinero superfluo de alguna manera.
Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso.
Tenía mucho interés en especializarme en la parte de cáncer, entonces me fui a la Cleveland Clinic en Ohio, en Estados Unidos, que tiene un centro de cáncer muy bueno y bueno, me fui a especializar en oncohematología. Mis compañeros de acá me decían que la cosa iba mejorando y que estábamos como... que había mucha más atención puesta en la ciencia y tecnología y me motivó muchísimo eso. La verdad que siempre uno prefiere hacer lo que le gusta en su país.
El programa de repatriación de científicos es un programa que impulsa el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, a través del cual ya se han repatriado en nuestro país cerca de 1,000 investigadores. Lo que le propone es a investigadores que han hecho su primera formación en nuestro país y luego han profundizado su formación en el exterior, que llevan años trabajando en centros de investigación, en universidades, en otros países, que vuelvan a nuestro país, se inserten en el sistema científico argentino.
Mi tema de investigación era el desarrollo de vacunas. Estuve trabajando en la Universidad de Yale durante 8 años y... ya sentíamos mi familia y yo, digamos que ya se había cumplido un ciclo. Yo me fui antes de, o sea, en 2001 me fui en julio, o sea que antes de que explotara todo. Y volví acá antes que explotara todo allá también, así que me persiguen las catástrofes económicas.
Lo que hace el programa es pagarles el pasaje, darles una ayuda económica, pero más que nada también es un símbolo de decirles, bueno, el país te necesita y quiere que la gente vuelva. Eso... en un marco nacional en el cual hay una política científica, hay una planificación, hubo un aumento general de sueldos y un aumento general de subsidios, marca un entorno general para que cada vez más científicos quieran retornar.
La ayuda del Ministerio fue a través del programa Raíces, una ayuda en lo financiero muy importante que ayuda al traslado del repatriado y toda su familia, que no es algo sencillo. Yo me estoy mudando desde Alemania, otro continente, otra cultura. Llevo ya varios años allá, así que uno tiene toda una vida hecha. Esa ayuda es enorme. En especial, en mi caso, la ayuda que está recibiendo puntualmente mi marido, que es físico, y a través de un programa especial que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, adosado a mi repatriación a través de Raíces, mi marido puede insertarse, está trabajando en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la misma universidad donde trabajo yo, como físico, como científico, a través también de una financiación en conjunto con CONICET. Esto es una ayuda, como ya dije, en lo financiero y en lo social, porque ayuda que inmediatamente alguien que es extranjero como él puede insertarse en la sociedad argentina mucho más fácilmente que si viniese solo y tuviese que hacer todo por sí mismo, y en la comunidad científica argentina. Es importante también recibir científicos de esta manera, ayudándolos en todos sus aspectos.
La mayoría de los científicos que regresan se viene a trabajar en el ámbito público, llaman las universidades o en los centros de investigación del CONICET. Pero también hay científicos que trabajan en el sector privado.
Quiero utilizar lo que pueda haber, potenciar todo eso que aprendí, poder transferirlo, poder usarlo, pero yo creo que ya me quedo acá.
Vuelvo al fin sin humillarme, sin pedir perdón ni olvido.
Nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve.
Un estímulo que mueve
la vocación de su guerra.
Pues la raza que destierra
y la raza que recibe le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra. Vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura. Vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso.
Siempre viajo o a congresos o podría hacer estadías cortas, pero creo que en definitiva ya no me voy más. Definitivamente no me voy más. No.
Pero qué bueno se pone esta cosa de volver, ¿no? Y sentir la felicidad de esta que acabamos de sentir en esta mujer, de saber que no te vas más. Elegir no irte más. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo, che! Sin embargo, sabrán disculpar la pregunta, lo metiche, hasta la aguafiesta, mira. Pero acá estamos, bien, bien ahora que somos, sintiendo y pensando en este presente también. ¿Qué está pasando hoy? Sí, en esta patria que tanto amamos y defendemos, aunque a veces nos llevemos a las patadas, ¿será cierto que se están yendo otra vez y no nos gustan las despedidas, eh? Si yo te digo fuga de cerebros, ¿a qué voy? Bien, como dijeron, a los años 90, está bien a los investigadores, a las científicas que volvieron y que recién escuchábamos. Es verdad, en el año 94, el entonces ministro de Economía, Mingo Cavallo, les dijo a los científicos y científicas que vayan a lavar los platos. La comunidad científica se puso en pie de lucha, aguantar los trapos, pero muchos y muchas, buscando subsistir, nada menos, se fueron a lavar los platos a otros países, a otras universidades del mundo que sí los querían y las querían adentro del equipo. Después, bueno, la crisis del 2000 abrió más las puertas todavía y salieron investigadores, doctoras, obreros, estudiantes, desempleados. Pero no nos vayamos, y esta vez por las ramas. Viste que decimos que la historia es un círculo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa si hoy volvimos a acercarnos al mismo punto del que estamos hablando? Sí, el punto de partida. Si la misma gente de la ciencia y la técnica nos cuenta que ya empieza a no haber otra que rajar, ¿para tanto será? Porque dicen que el gobierno actual que supimos conseguir está desfinanciando el CONICET, que suspende las becas, que cesantea a investigadores, que deja sin trabajo a científicas, que proyectos de muchos años terminan en el tacho, que cuando le dan algo es palo y balas de goma, y que nadie atiende los reclamos. ¿Será así, che?
Soy becario postdoctoral del CONICET, en verdad ahora actualmente con una prórroga de la beca.
Mauricio Macri, ¿qué tal?
Lo que yo me dedico a hacer es investigar cómo se forman y evolucionan las galaxias. Las galaxias como la nuestra, como la Vía Láctea.
No nos lleva a dimensionar esto que han descubierto, con lo cual no sé cómo...
Pero todo eso se termina viendo coartado. No solo implica quedarnos sin trabajo, también implica que todo lo que uno viene desarrollando en el área de investigación, cada uno en su tema específico.
Hablo con la científica de la semana o del año, no sé.
Tenemos ya las primeras consecuencias, hay 500 investigadores que estaban calificados que han quedado fuera.
Este paso adelante enorme para toda la ciencia.
Presumiblemente voy a quedar afuera. Conociendo quiénes se presentan y el nivel de producción que yo llevaba hasta el momento, es bastante probable que yo no ingrese a carrera.
Primero felicitarte, decirte que ha sido un orgullo para todos los argentinos.
Y las consecuencias se empiezan a ver inmediatamente. Proyectos que estaban empezados se truncan.
¿Qué va a cambiar a partir de ahora?
Hay que tener en cuenta que hay gente en el exterior que no va a volver.
Sin lugar a dudas, un montón de científicos y becarios que ven cortadas sus posibilidades de investigar en la Argentina van a buscar investigar afuera.
Decidí buscar horizontes en otros lados. La semana pasada terminé de postular a una beca postdoctoral en Chile, similar a la beca postdoctoral que yo tengo ahora, pero en la Universidad de La Serena, en Chile.
¿Y qué tendría que pasar para que vos puedas hacer esas investigaciones desde Argentina algún día?
Yo no quisiera irme a otro lado a devolverle o a darle lo que puedo darle a otra sociedad. Yo, bueno, toda mi formación yo la hice en instituciones públicas, estoy más que agradecida.
Te felicito de verdad, ¿eh?
Tengo chances de que me den esa beca y poder continuar con la astronomía, que es lo que deseo, digamos.
La próxima que venga, si podés, visitame, así te saludo y me seguís desasnando de mi ignorancia con todo este tema del espacio.
La respuesta de las autoridades roza entre el cinismo y la indiferencia.
La característica recibida es inexistente. Gracias.
ya no he de volver, ni en tu casa ni en tu puerta, ya no me has de ver.
Exilio es ausencia. ¿Y qué es la muerte sino una ausencia prolongada? ¿Quién de nosotros no ha muerto un poco en estos años? ¿Quién no ha perdido sus sueños y sus esperanzas? Sé que no llegaré a ver el país que soñé, como San Martín o Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé.
¿Y a cuántos hombres, cuántas mujeres se habrá llevado este mar, pienso? ¿Cuánta gente habrá flotado estas aguas, tratando de llegar al otro lado, a un cielo por descubrir, con golpes tan fuertes que uno no sabe? Juan Falú, guitarrero tucumano, dijo que en la hora de la partida pensó en su tierra y miró el cielo. Después, ya de ajeno, en otro país, le fueron llegando poemas de su amigo Pepe Núñez, salteño, pero tucumano por adopción. En la canción que hicieron juntos, que se llama Cielos Nuevos, dicen: vi tres Marías distintas en el azul de otro cielo. Marías que nada saben, que busco cobijo nuevo. En los 70, como tantos y tantas, tuvo que irse Falú. Acá en la patria que defendían más que la propia vida, eran casi muertos y muertas con uso de licencia. Y como a la patria se la defiende en vida, sintieron que había que salvar el cuero. Y cuenta Falú que sin la guitarra su exilio hubiese derivado seguramente en locura. Sin la zamba tucumana, el destierro me habría dejado definitivamente sin tierra. Pero dice también: no hice del exilio un drama ni una página heroica. Y es más, en la última estrofa de la canción que decíamos recién, canta: esperemos la alborada y la palabra del sol. Que nos diga ese señor con qué luz alumbrará. Peregrinos somos hoy, no debemos olvidar. Y hasta podríamos hacernos ese lugarcito para pensarnos así, ¿sabes? Peregrinos es una buena manera de nombrarnos cuando alguien o algo ya no nos quiere ahí o acá. Y entonces levantamos la cabeza y vemos qué tan lejos o tan cerca está la otra orilla. O al revés también. Mirar la orilla que estamos pisando y pensar y sentir si esta tierra nos merece. Si no somos exiliados en el suelo propio. O si la salvación está en otros parajes, con otra paisanada que espera, o que tal bien está de paso, no sé, son preguntas. Son preguntas, pero ¿acaso será por eso que me subo a la última frase de Juan Falú en este asunto de pensar y recontar los exiliados y las desterradas? Dolió, dice, pero estábamos más protegidos que los exiliados de adentro, testigos callados del horror.
Mira, esa palabra exilio, que tiene en este momento un valor más que nunca espantoso, merece quizás, si tú me lo permites, un pequeño aparte. Nunca me consideré un exilado porque yo me fui de la Argentina porque me dio la santa gana y me quedé en París también por los mismos motivos y volví con mucha frecuencia a la Argentina a ver a mis amigos y ver a mi gran amiga la ciudad, ¿no?
Extraño la cruz del sur, cuando la semilla se alzara en la cabeza, para beber tu vino negro medianoche. Y extraño las esquinas por almacenes dormilones, donde el perfume de la yerba tiembla en la piel del aire.
Después vino el éxodo político, ¿no? En el que yo mismo también participé. La gente se iba para que no la torturaran, para que no la metieran presa, para que no la despidieran de su trabajo, etcétera, etcétera. Entonces eso significó un cambio muy importante en la vida del país, ¿no? Porque los que se quedaban, por ejemplo, en el plano cultural, los pocos escritores que se quedaron, uno, fueron presos, fueron torturados, incluso hubo muertes.
Desde hace algún tiempo sé que soy un exilado. Ahora sé que soy verdaderamente un exilado, en el sentido más patético y más terrible de la palabra.
Y ya sentí que lo que estaba escribiendo ya me estaba definiendo, pero no me estaba definiendo como poeta, me estaba definiendo muchas cosas de mi vida. Había asumido que me iba del país, que podían pasar muchos años sin que regresara. Inclusive el hecho de hacer denuncias en cada país que iba. En el medio de ese viaje hubo un congreso muy grande que hizo Torrijos en Panamá y ahí se denunció la desaparición de Aldo Conti, de mucha gente, qué sé yo. Bueno, y de estar en eso, yo sabía que había gente que te observaba y que era más difícil volver al país. Si había alguna fantasía de alguna gente que decía, yo no me meto en nada por si puedo volver pronto. Bueno,
todos aquellos que fuimos al exilio, escritores, pintores, autores teatrales, elencos, ¿no? Bueno, tratamos de demostrar que la cultura uruguaya seguía viva, que los que estaban adentro no podían producir por las razones de represión y de censura, pero los que estábamos afuera presentábamos en las distintas formas de arte, literatura, teatro, lo que fuera, artes plásticas, etcétera, que tenían que ver con el Uruguay.
¿Qué sé yo que me hubiera ocurrido acá si yo hubiera podido seguir acá? Es decir, lo que sí es imperdonable que no te lo hayan dejado disfrutar a vos mismo. Este tipo de cosas es lo que me hace decir el exilio es una mierda, y lo sabían muy bien los griegos.
Pero mi caso personal no interesa. Lo que es terrible es asistir todos los días a esa diáspora, a ese exilio, a esa inmensa cantidad de compatriotas míos y después de compatriotas latinoamericanos. Esa cosa espantosa de ese exilio cotidiano, los uruguayos, los chilenos, los argentinos, bolivianos y tantos más, y paraguayos y brasileños. La lista es larga, tú lo sabes. Todo el Cono Sur. Esa gente que viene aquí en condiciones espantosas, buscando amigos.
En todos lados me adapté, hice amistades, gente que me ayudó mucho. Yo recuerdo que en Buenos Aires yo llevaba, siempre lo he mencionado otras veces, un llavero que yo decía que era el llavero de la solidaridad, donde tenía llaves de 7 u 8 apartamentos de amigos en los que yo podía entrar a cualquier hora de la noche, y muchas veces tuve que hacerlo cuando empezaban a aparecer cadáveres en los basurales de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y alguna vez me fueron a buscar a casa y por suerte no me encontraron en Buenos Aires.
Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad. Comprender que eso está siempre allá, como un bolsillo donde a cada rato la mano busca una moneda, el peine, llaves, la mano infatigable de una oscura memoria que recuenta sus muertos. La cruz del sur, el mate amargo y las voces de amigos usándose con otro. Me duele un tiempo amargo lleno de perros ni desgracia, la engazapada convicción de que volver es vano. Comprender que un mar es más que un mar, que la muerte se viste en distancia para llegar de poco lenta, interminable, como una melodía que se resuelve al fin en humo de silencio. Extraño ese callejón que se perdía en el campo y el cielo, con sauces y caballos y algo como un sueño. Y me duelen los nombres de cada cosa que hoy me falta. Cómo me duele estar tan lejos de tus caricias y tus labios. Extraño tu voz, tu caminar conmigo por la ciudad.
Vamos, bravo. Listo. ¿Tenemos todo?
Unos amigos salieron al camino largo y anduvieron un buen tiempo por todos los rincones de esta madre América. Lo primero que hicieron fue comprar un auto de buen andar, espacioso y, aunque viejito y un poco ruidoso, en buen estado general. Era un 504 rural enorme, casi un barco, color verdecito agua. Lo que les gustaba del auto que tenían para andar de patria en patria era el nombre, el Borrando Fronteras. Y se reían de los límites en cada país, claro, si se andaban uniendo algo a su manera. Ojo, era algo elegido, pensado, porque abandonar de prepo el sitio en el que uno nace suena como a cortar algo, ¿no? Como recién escuchamos a Cortázar, Benedetti, la Tana Rinaldi. Sin embargo, y perdón el vaivén del pensamiento, pero el capítulo de hoy es así, la verdad. Me pregunto si el lugar de nacimiento, el primer lugar, se elige de algún modo o es un hecho geográfico, ¿no? ¿Quién nos pregunta? Pero sí, lo que se elige, de todos modos, es querer un lugar, regar con amor la tierrita de uno y de una, y construir de a poco, como se pueda, un estar en esta patria. Después de un tiempo, el Borrando Fronteras volvió a Argentina, grande y verde como siempre, y un poco cansado de tanto cruzar límites también, se quedó un tiempo en Mendoza, y ahora, mira vos, nos está llevando a vos y a mí. Mis amigos también volvieron, y algunos se fue otra vez, pero sin nostalgia. Se llevó estos paisajes, estos olores para allá, y saltea sus tardes entre el café colombiano y la yerba mate misionera, mientras escucha algún joropo o una milonga.
El aeropuerto internacional está en pura ebullición. Cientos de personas pasan por ese tránsito de llegar o partir. La mayoría de esa gente se encuentra acompañada por su inseparable equipaje, salvo algún objeto específico, el contenido de los bolsos y maletas, ropa, calzado o productos de tocador, puede comprarse en cualquier negocio del mundo occidental. Por lo tanto, se podría recorrer el planeta sin maletas y con apenas un bolso.
Hola, ¿qué tal? El 40, 40A, 40C, ¿no?
40A, por aquí.
Claro que para ello hace falta tener mucho dinero. Sin embargo, aun aquellos que podrían hacerlo, es difícil que practiquen este modo de viajar. Quizás sea porque la mayoría de nosotros tenemos uno o más vestidos, uno o más trajes que nos gustan, que nos significan, que conforman esa imagen que elegimos mostrar para decir quiénes somos. Porque sabemos que nuestra verdadera identidad no es la que el pasaporte dice. En el polo opuesto, uno puede hallar viajeros que arman sus maletas sin importarles la ropa. Lo importante para ellos son las fotos de familia, las cartas, todo aquello que implique un recuerdo de su patria. Son los trabajadores que, empujados por los vaivenes económicos, se ven obligados a abandonar su país. El trabajador que debe emigrar sabe más que nadie que la identidad no cabe en una maleta. Él es semejante a un árbol enfermo al que, para salvarlo, se le corta el tronco a ras de la tierra. Con el tiempo, de esos pocos centímetros que afloran desde el suelo, nacerán nuevos brotes. Con el tiempo, ese árbol volverá a ponerse fuerte. Sin embargo, jamás será aquel que fue o pudo ser. El aeropuerto internacional está repleto de viajeros. Muchos de ellos aparentan estar enteros. Sin embargo, y aunque no se les note, han sido cortados de raíz. Darían lo que no tienen por no tener que viajar. Lo paradójico es que lo hacen justamente por eso, porque no tienen nada, solo la vida. Y eso, ellos saben que hay que salvarlo, cueste lo que cueste.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo. Lados un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes.
mundo entero de extremo a extremo. Empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo. Cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de versos, de migraciones, de hambrunas. Y así ha sido desde siempre, desde el infinito. Fuimos la gota de agua viajando en el meteorito. Cruzamos galaxias, vacíos, milenios. Buscábamos oxígeno. Encontramos sueños.
Apenas nos pusimos en dos pies y nos vimos en la sombra de la hoguera. Escuchamos la voz del desafío. Siempre miramos al río, pensando en la otra ribera. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje. Nunca estamos quietos, somos transhumantes. Somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí,
pero tú tampoco.
Yo no soy de aquí,
pero tú tampoco.
De ningún lado del todo y de todos lados un poco.
Lo mismo con las canciones, los pájaros, los alfabetos. Si quieres que algo se muera, déjalo quieto.
Entre mis pasos tranquilos vos pensarás, ¿y dónde estará yendo ahora? Y no, estoy volviendo. Volviendo a mi calle con plantas de naranja en hilera, con la bicicletería en la esquina y el tarrito colgado para poner el billete por inflar la rueda. Y es que la historia de los destierros nos marcó tanto que escuchamos un caminar y ya presentimos, casi tristes, que alguien se va. A contracorazón, a contraolvido, como decíamos, pero se va. Por eso estuvo lindo escuchar las idas y venidas de hoy, porque del otro lado puede haber algo que nos salve. Y atrás nos queda una tierra poblada, una distancia asistida, digamos, ¿no? Alguien siempre nos espera. Y si la nostalgia afloja un corazón duro, el tiempo que no se puede detener ya tendrá su forma. Si nos echan, no estará tapiado el mismo camino y se podrá volver. Después habrá que lamerse algunas heridas, claro, y juntarse otra vez. Y si en una de esas nos paran en la puerta, estará abierta la ventana del fondo. Y ahí podés voltear la pata para entrar a casa. ¿O acaso nunca lo hiciste? Lo hicimos acá, en esta tierra desterrada que pega la vuelta. Beatriz Capese, Yamila Galicer, Ezequiel Vera, Mora Seoane, Puchero García, Sofía Lovisek, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch y Román Solsona. Yo seguiré volviendo por este camino, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, para saber que estoy esperando por mí, por nosotras, por nosotros.